Las 12, las 11 en Canarias.
Última hora en Herrera en COPE.
Estar informado.
El gobierno ha vuelto a defender la gestión que han llevado a cabo después de las últimas elecciones en Venezuela y que está en el centro del debate internacional por las denuncias de fraude por parte de la oposición. En una comparecencia en el Senado, el ministro de Exteriores, José Manuel Álvarez, ha reconocido que siempre han pedido conocer las actas de las mesas electorales y al mismo tiempo reconoce que la solución pasa por un acuerdo entre los venezolanos.
Que la solución a la crisis en Venezuela debe ser el resultado de un acuerdo pacífico entre los propios venezolanos, en pleno ejercicio de su soberanía. Y es esta la razón por la que hemos apoyado el proceso electoral. Y por eso hemos mantenido abiertos los canales de interlocución con todos los actores políticos de Venezuela.
Controlado el devastador incendio a las puertas de la ciudad de Atenas, que ha obligado a evacuar a más de 50.000 personas, y ya se ha cobrado una víctima mortal, Xavi Marín.
Se trata de una mujer de 60 años que se encontraba en una fábrica al norte de la capital griega, donde ya son más de 700 los bomberos que operan para evitar que las fuertes rachas de viento reaviven las llamas. Desde esta misma mañana ya están llegando a Grecia refuerzos de medios aéreos y bomberos de Francia, Italia y República Checa, y además se espera que tanto España como Turquía ayuden a través del Servicio de Protección Civil de la Unión Europea.
Detenido en Navarra un camionero con una tasa de alcoholemia 7 veces mayor a la permitida, que quería invitar una cerveza a los agentes de la Policía Foral, que le dieron el alto. COPE Pamplona, Fermín Astray.
Un camionero de Valladolid de 58 años provocó el corte de un ramal de la A1 en Olazagutía después de que su camión hiciera la tijera. La patrulla de Policía Foral que se acercó al lugar lo encontró en una gasolinera cercana. Allí arrojó una tasa de 1,02 miligramos, 7 veces la tasa permitida. Cuando los agentes se acercaron para citarle a un juicio rápido, él quiso invitarles a una cerveza.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
La Supercopa de Europa es el primer reto para el Real Madrid esta temporada, Bruno Casar.
Mañana peleará contra el Atalanta por ese primer título de los 7 que va a tener en juego para esta temporada y sobre todo con la expectación también por el debut de Kylian Mbappé. Miguel Ángel Díaz.
A esta hora vuela el Real Madrid rumbo a Varsovia. El aterrizaje está previsto minutos antes de la 1 de la tarde. Ancelotti se lleva a toda la plantilla, incluido el lesionado David Alaba, y con la presencia de los canteranos Fran González y Jacobo. A las 8, último entrenamiento en el Estadio Nacional de Varsovia, busca el Real Madrid su sexta Supercopa de Europa. Mbappé será titular y la duda es a quién va a dejar Ancelotti en el banquillo, si a Rodrigo o a Luka Modric.
Gracias, Miguel. En el Barça, tras la derrota de ayer ante el Mónaco en el Joan Gamper, ya miran al debut liguero del próximo sábado, aunque eso sí, a esta hora todo pasa por la despedida oficial de Sergi Roberto. Víctor Navarro.
Desde las 12 está en marcha en el Auditorio 1899 del Camp Nou este acto de despedida de Sergi Roberto. Le acompaña la directiva, miembros también de la ejecutiva del club y, por supuesto, el presidente Joan Laporta, que está a su lado. Sergi Roberto se despide del club de su vida, al que llegó en 2006. 18 años después se marcha el capitán del FC Barcelona con el futuro incierto. Se queda la capitanía Marc André Ter Stegen.
Gracias, Víctor. Y precisamente de cara a esta nueva temporada que va a arrancar el jueves en la Liga, el Comité Técnico de Árbitros ha comunicado nuevas reglas, como por ejemplo la inclusión de una sexta sustitución en caso de conmoción cerebral de algún jugador. Solo el capitán podrá protestar al colegiado sobre el césped, como ya ha ocurrido en la Eurocopa, y en Primera División se va a incluir el fuera de juego semiautomático.
Gracias, Bruno. Continúas en Herrera en COPE.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Carla Larrabeiti.
Arranca la temporada en Primera División.
En COPE Más Gran Canaria te contaremos en el 103.0 y 102.9 Sur todos los partidos de la Unión Deportiva Las Palmas durante esta temporada 2024-2025.
El primero ante el Sevilla será este viernes en el Estadio de Gran Canaria desde las 8 de la tarde con las voces de Juan Francisco Cruz, Doramas Rodríguez y David Rodríguez, con los comentarios de Michel Ponte y Pachi Castellano y con el patrocinio de...
Sí. Discocan, Restaurante El Churrasco, Suministro Santana Domínguez, Ferretería Guanarteme, KSR Home, Maderas El Pino y HPS Hospitales.
No te lo pierdas, Unión Deportiva Las Palmas, Sevilla.
Síguelo en COPE Más Gran Canaria.
A mediodía en la radio. La información y las claves para entender la actualidad de Pilar García Muñiz.
Este es el escenario de la noticia y esta es la voz de la noticia a esta hora.
De lunes a viernes de 1 a 4 de la tarde, todo pasa en Mediodía COPE.
Los goles de tu equipo solo se viven así en tiempo de juego.
Espérate que hay gol en Pamplona.
Tiempo de juego con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la radio deportiva.
El número uno del deporte.
Oye, ¿tú también tienes algo que contar?
A las 10 de la mañana, en la hora de los fósforos, nos encanta pasarlo bien contigo.
Bueno, ¿y entonces cuál es esa compra que ha hecho o ese regalo que le ha hecho tanta ilusión?
Yo tengo un 22 de techo que tiene los mismos años que tiene mi primer hijo, esos 25. Bueno, pues ya que lo vas a tener otros 30 años, vamos a comprarnos uno un poco más caro. Pues fue mi sorpresa, pues venga, a ver si saliéramos volando aquí de la sala de estar. Cuando lo pongo en funcionamiento, mi sorpresa que lleva 17 luces diferentes, 8 o 10 colores diferentes, a radio y todo, me quedé muerto. Sí, sí. Puedo escuchar a vosotros desde el ventilador mientras que estoy fresco.
Ah, qué bien.
De lunes a viernes desde las 6 de la mañana, Herrera en COPE.
¿Nos cuentas tu historia?
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Carla Larrabeiti.
Las 11:06, tiempo ahora para nuestro espacio del Loro Parque Fundación, y nuestro compañero Guillermo García hablará precisamente sobre este asunto con un protagonista.
Herrera en Canarias, embajadores de la naturaleza con Loro Parque Fundación.
Vamos con nuestro espacio que estamos dedicando este verano a Loro Parque Fundación, y hoy vamos a hablar del loro vinoso, una especie que está en peligro de extinción y que preocupa, y sobre la cual Loro Parque Fundación creo que está haciendo un gran trabajo. Vamos a saludar al director científico del Loro Parque Fundación, que es Rafael Zamora. Rafael, ¿qué tal? Muy buenos días.
Muy buenos días.
Esto del caso del loro vinoso es un ejemplo de cómo la tala de bosques tiene efectos desgarradores en las poblaciones de aves, ¿no?
Pues sí, sí. Y hay ecosistemas que son muy sensibles, que donde se talan árboles y donde hay actividad humana, precisamente los loros son un buen termómetro, que es un indicador de que si están bajando es que la incidencia humana es demasiado alta y hay que poner algún remedio, y en ocasiones es muy complicado. El loro vinoso vive en Brasil, en zonas variadas, pero en un tipo de bosque muy concreto, y que se ha visto alterado a lo largo del tiempo, y bueno, la Loro Parque Fundación ha hecho un esfuerzo titánico con esta especie durante bastantes años, y ahora se está cristalizando de una manera pues evidente, ¿verdad? Que estamos contentos, pero hay que seguir para rescatarlo de la amenaza que está sobre él.
Oye, ahora contamos cuál es la problemática, pero describirnos cómo es el loro vinoso exactamente, Rafael.
Bueno, pues es un loro como los loros verdes habladores de América que conocemos bien, por ejemplo, aquí en las islas, ¿no? Que es el loro hablador que tiene la gente de toda la vida. Pero en este caso tiene una característica única dentro del mundo de las Amazonas, estos loros pequeños con cola corta. En este caso tiene, como su nombre indica, el pecho de color vino, pues muy, muy colorido, porque es vino tirando a violeta, un color violáceo muy muy llamativo, y el pico tiene color rojo, que esto sí que es poco habitual y lo diferencia de todo el grupo de las Amazonas, porque se caracteriza por esto, ¿no? Esos dos colores son muy distintivos, lo que lo hacen muy atractivo también para los cazadores furtivos. También no solo es la alteración del hábitat, sino que en Brasil también se captura por la belleza de sus colores y porque es capaz de imitar la voz humana, que es una de las condenas de estas especies en los lugares locales.
¿Condenas por qué? ¿Porque eso los hace más atractivos, digamos, para las capturas, estas cosas, o no? ¿Cómo es?
Sí, entre más bonito es el animal, pues más tiende a esa captura, y se exportan a otros países de manera ilegal, y incluso dentro de toda América se desvían a otros lugares desde Brasil. Y ese comercio furtivo es muy dañino, y por eso es tan importante reproducir la especie. El loro vinoso lo tenemos aquí en Loro Parque, siempre ha estado representado en nuestra reserva genética, y lo reproducimos conocemos, lo conocemos bien, ¿no? Pero los animales que descienden de animales ya nacidos bajo cuidado humano, son los que pueden hacer frente a este mercado furtivo, porque claro, los animales capturados son mucho más débiles, más nerviosos, tienen muchos más problemas conductuales y digamos no se trata de una cepa doméstica. Y esto, bueno, es un problema. De hecho, esta es una especie que está protegida por el apéndice 1 de CITES. Y bueno, tiene que tener una documentación concreta para poderlo obtener y criar con ellos o mantenerlo como mascota, que también es posible, pero siempre dentro de la legalidad y de un sistema sostenible.
Claro. Bueno, como decíamos, la deforestación está llevando a este drástico descenso de los sitios de anidación. Es uno de los problemas que tenemos en esta zona de Brasil, también de Paraguay, por lo que leo, ¿no?, que se dan por allí. ¿Qué está haciendo el Oro Parque Fundación para evitar la desaparición de esta especie, Rafael?
Bueno, tanto en Brasil como en Argentina y en Paraguay, que son los focos principales, en un primer momento nuestro enfoque fue directamente a los censos poblacionales de los animales y determinar en qué zonas había que protegerlos y vigilarlos más, ¿no? Ver dónde están los dormitorios, porque duermen en zonas donde todos van, digamos, casi que al mismo lugar, y los biólogos pueden estar observando dónde están e ir contabilizando cómo fluyen esas poblaciones, si bajan mucho, si suben mucho, y dónde hay que poner más vigilancia. Nidos artificiales han sido uno de los elementos que han ayudado, pero principalmente proteger las regiones. Y en la última etapa, esto lo estamos haciendo con una ONG muy conocida en Brasil, que es SPVS, trabajan con otras especies que trabajan de la mano con Oro Parque Fundación, y en los últimos años estamos haciendo este trabajo de campo directo, porque incluso están en zonas no solo de Araucaria, sino de Manglar, que es una zona muy específica. Pues también estamos trabajando en la zona de Minas Gerais y en zona de Don Patricio ahora mismo, con otra ONG que se llama Guaita, y ahí estamos reintroduciendo ejemplares. Y estos provienen del mercado ilegal y de los particulares que se han dado cuenta del movimiento de la fundación tan fuerte en esas regiones que están bastante apartadas, y ellos mismos entregan sus loros de mascotas para rehabilitarlos, entrenarlos, y con la experiencia que ya tenemos precisamente en Brasil de éxito de reintroducción de especies, lo estamos haciendo, y hasta el día de hoy, bueno, hemos ya reintroducido 40 ejemplares con éxito, y ahora, en lo que va de año, a finales de año, vamos a reintroducir otros 20 que están en ese proceso de reintroducción, y los estamos siguiendo, monitorizando, porque tienen unos marcadores, o sea, tienen unos radiotransmisores, y vamos viendo cómo se mueven, cómo se adaptan. A veces hay que recuperar alguno que no se acaba de adaptar del todo y que volverlo a hacer la fase de reintroducción. Y es un proyecto muy bonito porque nos está ayudando toda la población que ahora tiene conciencia de que tiene un animal propio del lugar que no solo es atractivo, sino que es su propia naturaleza que tienen que defender. Entonces, estamos llegando a las comunidades.
Estamos hablando de una acción continuada en el tiempo, porque leo por aquí que están desde 2005 con 5 proyectos y con una inversión cercana a 1 millón de euros, que no es poco dinero, ¿no?
No, es mucho dinero, es una especie que se lo merece porque iba en un declive vertiginoso y hemos logrado revertir esto en 3 países, ¿no? Entonces, la acción de la Fundación, gracias al conocimiento científico que hemos desarrollado aquí, porque nuestro conocimiento para el análisis de personalidad, el análisis frente a depredadores, la elaboración de cajas nido, porque ponemos también cajas nido artificiales, de hecho los reintroducidos ya en la zona de San Patricio empezaron a utilizar esas cajas artificiales para poder anidar en zonas donde faltan árboles con huecos para poder criar. Entonces estamos cerrando los ciclos más complicados, y esto es lo que les cuesta a muchas ONG en todo el mundo. Reintroducir animales no es simplemente dejarlos en un lugar y soltarlos libres a la naturaleza, hay que darles la capacidad de sustento, la capacidad de encontrar los alimentos y valerse por sí mismos y poder reproducir en la naturaleza.
Porque ustedes pueden hacer un seguimiento de todo eso, de toda la población, del censo de estos loros, me imagino, ¿no?
Es la clave. O sea, esos biólogos se nutren de nuestros conocimientos y lo hacemos en conjunto. Ellos nos dan una información y nosotros tenemos la otra, ¿no? Para trabajar en equipo.
¿Cuáles han sido los resultados de todo esto que ustedes han visto sobre el terreno, Rafael?
Disculpa que no te...
Digo,
no te...
que ¿cuáles han sido los resultados en general de todo que ustedes han visto sobre el terreno de todo esto? O sea, ha aumentado el número de ejemplares.
El incremento es la principal valoración. Estamos empezando con animales que apenas eran unos 1000 y ahora estamos hablando de que los individuos maduros entre estos 3 países ya superan los 3000 a 4000 individuos, y ya con los juveniles todavía tenemos un aumento muy superior, que es algo, bueno, pues es un índice índice magnífico que alegra sobre todo a los biólogos de campo y a los gobiernos. El país está asombrado de que se haya podido reproducir la especie bien de nuevo cuando lo más difícil es tener el ecosistema saludable. Eso es muy complicado. Entonces, bueno, ese índice y la recuperación de las zonas donde los animales están y la protección de esos bosques de Araucaria donde también están presentes es realmente la clave, ¿no? Y bueno, estamos contentos porque se ven, los indicadores son muy buenos y esto va en progresión. Cada año van a poderse reproducir más animales y también es una amazona que necesita, este loro necesita unos 6-7 años para empezar a reproducir con éxito. O sea que hay que tener un poco de paciencia, la hemos tenido y ahora estamos viendo los frutos.
¿Y esa caza furtiva en países de origen, con eso se puede terminar o es muy difícil erradicarla?
Sí, la clave es la educación. Ahora mismo todos nuestros proyectos, este especialmente, tiene una parte de formación educativa a las comunidades, sobre todo a los escolares, que aprenden a reconocer a su fauna y a saber protegerla. ¿Y qué tienen que proteger? Porque no es proteger el loro, sino, como decíamos, el ecosistema. Esta formación se le da continuamente, paralelamente a los proyectos de trabajo con los animales, en campo y bajo cuidado humano, y se les explica todo el proceso cómo funciona. Entonces son ellos, las futuras generaciones, que ya tienen este conocimiento y ellos mismos, de forma independiente, lo van a poder manejar en el futuro. Es algo realmente, bueno, es la clave. Luego formamos también a los monitores de campo, formamos a los guardianes de la naturaleza, que son los guardas forestales. Toda esa argamasa, ¿no?, que está ahí trabajando es importante porque se funde en la población. Y algo que de lo que estamos muy orgullosos es que a finales del año pasado en las televisiones nacionales salía este proyecto explicando cómo Loro Parque Fundación había incidido en la protección de la especie, y eso a nivel nacional en los noticieros, como llaman allí, sí, en los informes de noticias de todo el país. Entonces, bueno, tiene una perfusión a nivel global y a nivel nacional son muchos proyectos que precisamente Brasil destacamos por ser punteros en protección de la naturaleza, y el gobierno tiene pues un vínculo directo con nosotros pues muy importante y muy sólido.
Importante es la labor que está haciendo desde luego el Loro Parque Fundación para la conservación de este tipo de especies como el loro vinoso que hemos conocido en el día de hoy. Rafael Zamora es director científico del Loro Parque Fundación. Rafael, felicidades por la labor que hacen. Muchas gracias y nos escuchamos el miércoles que viene, el martes que viene.
El miércoles, perfecto. Muy buen día a todos.
Un abrazo.
Herrera en Canarias, embajadores de la naturaleza con Loro Parque Fundación.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Carla Larrabeiti. Comienza el apunte turístico, espacio patrocinado por Livo Hotel Group.
Y saludamos hasta ahora a Javier Vega, vicepresidente del Escal Club Gran Canaria. ¿Qué tal? Buenos días, miembro del Escal Club Gran Canaria.
Hola Carla, ¿cómo estás?
Muy bien, ¿y tú?
Pues bien, también aquí ya preparando lo último, ya el trabajo para coger vacaciones.
Para coger vacaciones que hacen falta, ¿verdad? Un poquito, por lo menos un descanso.
Sí, hombre. Sí, hombre. El cuerpo ya lo tiene asimilado, que tiene que descansar.
Sí.
Y ya estamos en esta faceta.
Y además parece que cuando ya van llegando los días, cuanto más se acercan, como que más te cuesta, ¿no?
No, sí, claro, porque, hombre, uno cuando se va quiere dejarlo todo resuelto.
Sí, por supuesto.
Y a la vuelta no encontrarse una montaña de papeles en la mesa, así que pues uno se ejercita para terminarlo todo y salir con todo lo más despejado posible y pues, intentar desconectar, que nunca es posible, pero bueno, siempre está ahí ese propósito de enmienda, de descansar y desconectar, aunque al final no se pueda, pero bueno, intentamos.
No, hay que irse a otro lado recóndito del mundo, quitarte el teléfono y de verdad hacer una desconexión digital y personal, ¿no? Para desconectar realmente el trabajo, aunque no se puede. Si lees algo, ya en los medios de comunicación o enciendes la televisión, aunque sea en otro país, automáticamente pues ya vas a lo anterior. Pero bueno, es parte de la profesión.
Tanta dependencia que es complicado, ¿no?
Es complicado, pero bueno.
Pero sí que hay que hacer ese ejercicio, por lo menos sí, de intentar saltar el móvil ciertas horas y estar un poco alejado, y luego ya te pones al día, las noticias, lo que sea. y luego al final uno se preocupa porque no te llaman de la oficina. No, no hago falta para nada, nadie me llama, no soy indispensable.
Pero bueno, poco a poco, habrá que intentarlo, Javier, porque claro, si no, claro, es que no se puede, y al final no descansa la mente, y eso acaba pasando factura. A ver, te llamaba para conocer cómo valoras esos registros de más de 4 millones de pasajeros en los aeropuertos canarios, un dato importante, ¿no?, que además pues transmite que gozamos de buena salud en cuanto al sector turístico.
Estamos con unas cifras disparadas, ¿no? Estamos en cifras de dos dígitos de crecimiento prácticamente, ¿no? Prácticamente los aeropuertos más importantes, el de Gran Canaria y Tenerife Sur, están prácticamente por eso, 10% por encima de las cifras del año pasado, en los primeros 7 meses del año, y julio pues ha sido disparatado, ¿no? El número de movimientos, de vuelos que han venido, y claro, al final es un resumen de la situación, de cómo está el turismo, las ganas que hay de viajar y lo bien posicionado que estamos y las conexiones que tenemos, ¿no? Porque Gran Canaria pues debe ser uno de los destinos de España mejor conectados con el resto de Europa, con el número de conexiones, y estamos viendo que los vuelos vienen llenos prácticamente, o sea, que se ofertan las plazas de avión que están llenando, con lo cual la llegada de turistas, y todo eso le sumamos también el tráfico interinsular, que es elevadísimo, sí, ¿no? Porque también tenemos, la verdad, que tenemos una suerte, tenemos unas compañías que nos permiten hacer saltos prácticamente como si estuviéramos en un puente aéreo, y tenemos una facilidad de movimiento entre islas que es muy buena, ¿no? Eso nos permite pues el conocer, y ahora pues precisamente estamos hablando de eso, de desconectar un poco, y yo siempre invito a que aprovechemos las vacaciones y las partamos y que dediquemos al menos una parte para visitar alguna de las Islas Canarias, porque es estupendo lo que tenemos aquí y es una forma también de contribuir a la riqueza local.
¿Se está ahorrando más en los viajes o parece que se está animando el canario en este caso?
No, el canario no, o sea, no puede ahorrar porque no hay posibilidades. Claro. Los vuelos cuestan lo que cuestan, y los hoteles cuestan lo que cuestan, la inflación es la que es y los restaurantes cuestan lo que cuestan, con lo cual la capacidad de ahorro pues cada vez es menos. Yo creo que al final lo que hacemos es buscarnos la vida, pues si antes nos íbamos 10 días, ahora nos vamos 7. Pero las ganas de desconectar, lo que decíamos antes, y de disfrutar, creo yo que no la vamos a perder. Y estamos viendo que esta es una postura a nivel mundial. Todo el mundo, después de la pandemia, quiere viajar, quiere aprovechar ese tiempo perdido. Y sigue la bola. Y nosotros no podíamos tampoco dejar de ser parte del proceso, con lo cual nos gusta viajar, tenemos posibilidades, si podemos, lo hacemos.
Y sobre todo, quizás ahora el turista lo que hace es mirar, o viene menos días, o quizás viene con más organización, ¿no? Ya esa tendencia, sí que estamos viendo que la tendencia de reservar a última hora, pues ya eso se está dejando ir un poco, digamos.
No, fíjate tú que sí, que lo habíamos visto antes de la pandemia, que las reservas venían todas a última hora. Y esa era una complicación porque no te permitía pues establecer pues, turnos de trabajo, pues no tenías esta anticipación. Y ahora estamos viendo que se está volviendo otra vez a anticipar las reservas, precisamente eso, por la fuerte demanda que hay, ¿no? Y entonces, claro, yo siempre lo digo, el que tenga posibilidades, que lo haga lo antes posible y busque las ofertas, porque estas ofertas de última hora ya no existen. Prácticamente todo lleno y lo que te van a contar es precios elevados.
He visto una noticia que me parece bastante interesante, y es que Gran Canaria está invirtiendo esfuerzos para rejuvenecer el perfil de turistas suecos. ¿Esto cómo nos puede ayudar? Porque claro, los suecos, ya se sabe, le encanta Gran Canaria, le encanta Canarias en general, pero es curioso, ¿no? Esto de rejuvenecer el perfil. Debe ser que siguen llegando pues turistas con más edad.
Sí, bueno, al final lo que estamos viendo es que siempre ha sido muy tradicional, un destino muy acogedor para los escandinavos, donde al final, pues claro, venían unos señores, luego venían sus hijos, luego venían los nietos, y han pasado ya 60 años desde que empezamos con el desarrollo del turismo y que nos acompañen los escandinavos, con lo cual, claro, pues esta gente se hace muy mayor, lo que tenemos que buscar es que relevo generacional y que quieran venir. Y estamos en un mundo muy competitivo, donde al final tienes una gran oferta en redes sociales que llegan un montón de destinos y tú tienes que hacer que tu destino sea atractivo. Yo siempre apuesto por el ocio complementario, porque no todo es sol y playa, hay muchísimo más, entonces hay muchas personas que acompañan su vacaciones con una buena restauración, otros que también eligen porque hay una buena oferta de ocio, en el sentido de que tengan pues actividades, pues, parques acuáticos, por ejemplo, que ya hemos dicho, que ha sido un revulsivo para el turismo de familia en la isla de Tenerife, por ejemplo, tenemos parques de nivel acuático, también hay otros que buscan complejos para comprar, entonces tenemos que remozar nuestra planta también de centros comerciales y apostar también por ser más dinámicos y tener esta oferta pues es más cambiante y que los sitios sean más acogedores y que no sean, bueno, la planta de centros comerciales que teníamos diseñada en los años 70, pues ahora tienen que actualizarse, cambiar, o sea, otro tipo de tiendas y sobre todo adaptarse al perfil del consumidor, porque por supuesto, si queremos que venga gente más joven y que tengan un nivel de gasto pues superior al de un jubilado, pues habrá que darles sitios donde poder invertir y gastar dinero, claro.
Sí, que muchas veces nos enfocamos, ¿no?, en que venga más gente, y primero hay que también renovar y dar todos esos servicios para dar una calidad acorde a lo que estamos pidiendo, ¿no?
Hombre, obviamente, yo creo que te lo pide el propio visitante, ¿no? No solamente sol y playa, que somos un destino de sol y playa puntero, por supuesto, pero ahora, por ejemplo, en verano sabemos que tenemos mucha competencia, está toda la cuenca mediterránea abierta, entonces hay que ofrecer algo más, tú lo has dicho, pues oye, se ha hecho una apuesta muy interesante por renovar la planta hotelera, tenemos una planta hotelera de primer nivel, hemos visto como los apartamentos obsoletos de los años 70 se han ido reconvirtiendo en hoteles ya de 4 estrellas, tenemos eso lo tenemos, pues ahora también hay que acompañar todo eso que rodea, ¿no? Estamos viendo cómo triunfan los festivales de verano, pues también tenemos que tener eso, pues grupos de primer nivel que atraigan a extranjeros que quieran venir a Gran Canaria a pasarlo bien en la playa y luego para el que se puedan ir a conciertos de calidad, lo que decíamos antes, que tengan unos restaurantes, estamos viendo cómo se está llenando Gran Canaria de estrellas Michelin, la apuesta gastronómica es increíble, pues se atrae muchísimo cliente que se mueve buscando también restaurantes de alta calidad y que tienen mucho nivel de gasto, y otras personas que apuestan por firmas y quieren centros comerciales donde haya boutique de calidad. Pues todo eso hay que ofertarlo, si no nos quedamos atrás. Yo creo que en esta dinámica estamos, ¿no? Esa conjunción de lo público y lo privado para poder ofertar y tener esto, pues, una planta alojativa y un destino de primer nivel, que entre en planes de modernización, que estén las playas bien, que tengamos unos buenos chiringuitos de playa, unos buenos servicios de hamaca, unas buenas carreteras, unos buenos taxis, servicios públicos, en fin, todo ese tipo que nos distingue y nos hace ser un destino de calidad, pues tenemos que seguir apostando para que eso se lleve a cabo y podamos realmente ofertar lo que el cliente quiere y seamos ese destino de calidad.
Está en nuestras manos, hay que cambiar también nuestros pensamientos, nuestra actitud y sobre todo dar valor a todo eso que de lo que estamos hablando, que es muy importante, es lo que están buscando y esa tendencia que sigue buscando el turista cuando llega a un destino. Incluso nosotros cuando viajamos a un destino también buscamos pues lo mismo que buscan los turistas cuando llegan aquí a Canarias, ¿verdad?
Exactamente, y nosotros ahora tenemos que pensar que entre cualquier actividad que realicemos económica, sobre todo turística, pues tiene que tener unos planes a medio y largo plazo, no podemos invertir para hoy, sino que tenemos que sembrar para dentro de 30, 40 años, ¿no? Entonces ya, pues el tipo de construcción no es la misma que se hacía hace 40 años, ahora estamos todos involucrados en la sostenibilidad, el que el turismo pues tenga una huella lo menos agresiva posible y que al final pues revierta todo en el local también, o el propio habitante de la isla se vea beneficiado por el turismo, no de una forma pasiva, sino también activa, ¿no? Y vea que al final pues, se redunda en su bienestar y que si se construyen buenas carreteras, no solo para los turistas, también es para el cliente, o sea, para el residente local, y que al final, pues eso no sea una actividad de hoy para mañana, sino que las inversiones sean duraderas y sostenibles en el tiempo.
Javier, te vas a ir de vacaciones, así que ya no te emplazo para la semana que viene.
No, déjame descansar un poquito y como siempre te despido y les escucharé, pero sí quiero también tener esa desconexión y ya retomamos con más fuerza el sentido.
Pues Javier, que disfrutes mucho, que esas merecidas vacaciones y sobre todo intenta desconectar, que al final nos hace falta a todos, aunque sea un poco complicado.
Oye,
muchas gracias por atendernos. Un saludo y un abrazo. Disfruta. Hasta luego. Nos vemos a la vuelta.
Entra en livehotels.com y vive la experiencia reservando ya tu estancia.
Escuchas Cope Más en el 103.0 de la FM con Carla Larrabeiti.
Quédate a gusto. Quédate sin palabras. Quédate tranquilo. Quédate en familia. Este verano, quédate con lo que te emociona. Islas Canarias, campaña cofinanciada por el Gobierno de Canarias y la Unión Europea.
Detrás de un gran equipo siempre hay otro. HPS, Hospital Oficial de la Unión Deportiva Las Palmas.
Pues claro que tengo en cuenta mi aseo personal. Hoy mismo me pienso remojar, hablando claro.
¿Te vas a bañar entonces?
Si Dios quiere, sí.
Pues hazme el favor de no salpicar y corre la mampara que compramos en el baño barato. ¿Cómo era aquel refrán que dijiste ayer?
El que se baña en el baño barato se mueve ligero como un gato.
En el baño barato hay cosas que cuestan poco y que valen mucho.
El baño barato, en Las Palmas de Gran Canaria, en el Cebadal y en Villerbajo, en Telde, en la urbanización Las Rubiesas, cruce de Melenara.
Dese un salto, Cristiana.
Ponle música al verano en el Centro Comercial Atlántico Vecindario y apúntate al espectacular Atlántico School Musical del 16 al 28 de agosto y demuestra tu talento musical. Y además, en agosto disfruta los domingos de shows de payasos y talleres infantiles. Centro Comercial Atlántico Vecindario. ¡Vive el verano!
En el mercado de Vegueta somos más, más de nuestra tierra, de nuestro mar. Somos más de nuestras gentes, más cercanos y comprometidos. Porque comprando en nuestro mercado contribuyes con un modelo sostenible. Mercado de Vegueta, gracias por elegirnos. Ahora también te lo llevamos a casa. Contáctanos en nuestras redes sociales, @mercadovegueta. Campaña financiada por el Gobierno de Canarias.
¿Tu hija Carmen Delia reformó el baño de arriba abajo en el baño barato?
¿Con la crisis y los tipos de interés?
Ella es casada y el único tipo de interés para ella, que yo sepa, es su marido.
¿Y la crisis?
Otra vez, que lo compró todo en el baño barato y allí no hay crisis, que hay buenos precios y buenas cosas accesibles para los bolsillos,
chacho. Si hay crisis, no hay que bañarse en baños caros, sino en baños baratos. La misma palabra lo dice.
Mira cómo lo sabe.
El baño barato, en Las Palmas de Gran Canaria, en el Cebadal. Dalí en Villerbajo, en Telde, en la urbanización Las Rubiesas, cruce de Melenara.
Dese un salto, Cristiana.
Quédate a gusto. Quédate sin palabras. Quédate tranquilo. Quédate en familia. Este verano, quédate con lo que te emociona. Islas Canarias, campaña cofinanciada por el Gobierno de Canarias y la Unión Europea.
Detrás de un gran equipo siempre hay otro. HPS, Hospital Oficial de la Unión Deportiva Las Palmas.
Arranca la temporada en Primera División.
En COPE Más Gran Canaria te contaremos en el 103.0 y 102.9 Sur todos los partidos de la Unión Deportiva Las Palmas durante esta temporada 2024-2025.
El primero ante el Sevilla será este viernes en el Estadio de Gran Canaria desde las 8 de la tarde, con las voces de Juan Francisco Cruz, Doramas Rodríguez y David Rodríguez, con los comentarios de Michel Ponte y Pachi Castellano y con el patrocinio de...
Discocan, Restaurante El Churrasco, Suministro Santana Domínguez, Ferretería Guanarteme, KSR Home, Maderas El Pino y HPS Hospitales.
No te lo pierdas, Unión Deportiva Las Palmas, Sevilla.
Síguelo en COPE Más Gran Canaria.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Carla Larrabeiti.
Hasta la Lanzarote, porque el Cabildo Insular está preocupado por esos retrasos en el aeropuerto y asegura que se deben a la ausencia en parte de las policías nacionales. De hecho, desde el Ejecutivo han solicitado al Gobierno de España que escuchen las necesidades de la isla y que proporcionen también de esta manera los recursos necesarios para garantizar un servicio que sea adecuado no solo para los residentes, sino a los, también a los turistas. Para hablar de esto y de otros temas, saludamos a esta hora a Samuel Martín, él es el consejero del área de Reserva de la Biosfera, entre otras áreas. ¿Qué tal? Muy buenos días.
Muy buenos días.
¿Ya se ha normalizado esta situación o siguen teniendo algunos retrasos?
Bueno, siguen teniendo los mismos problemas de hace una semana que denunciaba el presidente del Cabildo a la delegación del Gobierno en Canarias, de esos retrasos que se producían sobre todo en los vuelos, en este caso internacionales, en este caso sobre todo esos vuelos con el país de Reino Unido, ¿no? País que al final ustedes saben que ha salido de la Unión Europea y ahora se complica muchísimo y es el principal mercado turístico, en este caso de la isla de Lanzarote, y con eso la imagen también que se está dando en el aeropuerto de esos grandes retrasos, grandes colas e incluso en algunas ocasiones quedándose en tierra muchos de sus pasajeros.
¿Qué soluciones proponen ustedes?
Bueno, esa es la solución que hemos propuesto al gobierno del Estado. Primero, es la insuficiencia de medios que tenemos en el aeropuerto de la isla de Lanzarote. Usted sabe que el aeropuerto José Manrique es uno de los principales aeropuertos a nivel de todo el territorio español y por eso entendemos que se deben dar las condiciones óptimas para poder garantizar sobre todo todos los servicios que aquí se prestan. En este caso estamos hablando de esos servicios en los que se hace el control de entradas y salidas, y sobre todo los problemas se están dando en las salidas de la isla de Lanzarote para volver a su territorio, en este caso los pasajeros, como decía, ¿no?, principalmente de Reino Unido.
El Ayuntamiento de Illaisa, me gustaría preguntarle por otro asunto, encargado de cobrar la entrada al Monumento Natural de los Ajaches, ha recaudado en los primeros 7 meses del año hasta 144.000 euros. ¿Creen que deben implantar este sistema en otros puntos de la isla para ayudar en su conservación?
Bueno, nosotros siempre hemos dicho que Lanzarote es ejemplo de la conservación de los espacios naturales protegidos. El propio Ayuntamiento de Illaisa, como bien dice, en el Monumento Natural de los Ajaches controla y cobra, ¿no?, el acceso a ese espacio para después poder también hacer un mantenimiento óptimo del espacio. Cobran, si no recuerdo mal, una tarifa de 3 euros. Nosotros en el Cabildo Insular de Lanzarote hacemos la gestión dentro de este espacio del área de acampada, así como también en estos últimos días hemos cambiado todo lo que es la cartelería de ese espacio natural. Y también queremos implementar con estas medidas que se dan en el Monumento Natural de los Ajaches, tenemos los centros de arte, cultura y turismo también, hablando de sitios como Timunfaya, que son ejemplos de conservación por parte de la Administración Insular, y el ejemplo que usted acaba de poner en el Monumento Natural de los Ajaches lo queremos trasladar también, y por eso estamos trabajando con un encargo GESPLAN para lo que es la zona del Parque Natural de los Volcanes, todo aquello que afecta a lo que es Caldera Blanca, el Charco de los Clicos, y también muchísimas zonas, con en este caso, que afectan al Ayuntamiento también de Tinajo. Estamos trabajando en esa línea. Un proyecto importante también que hemos puesto sobre la mesa para este verano es la información, sobre todo a aquellos que visitan los espacios naturales protegidos, porque entendemos que muchas de las actuaciones que se dan en estos espacios es por desinformación, y hemos puesto en marcha un proyecto con 10 informadores medioambientales desde la Consejería de la Reserva de la Biosfera, y son 10 personas que van a estar en diferentes espacios naturales protegidos informando a los usuarios de cómo hacer uso o no de estos espacios.
Eso quería preguntarle, sobre estos informadores, ¿cuál sería su función? Ya lo ha destacado, sobre todo concienciar, pero ¿hablarán otros idiomas? ¿Repartirán información? ¿Estará la señalética? ¿Cómo pretenden pues llegar, que ese mensaje llega a más personas, y sobre todo en el ámbito turístico?
Pues en este caso vamos a tener a esos informadores a pie de pista, por decirlo de alguna manera rápida y ágil, donde van a poder informar a todos aquellos que acuden a visitar esos espacios, informadores que muchos de ellos tienen diferentes idiomas, porque era una de las cuestiones que se valoraba a la hora de tener, en este caso, la posibilidad de trabajar durante los próximos 3 meses en este proyecto. Se valoraba muchísimo el idioma, porque era importante poder llegar a todas aquellas personas que visitaran estos espacios. Y eran también con información por parte de la Consejería de la Reserva de Biosfera, información del área de paisaje, información también desde la Consejería de Medio Ambiente, porque entendemos que entre todos tenemos que buscar la manera de educar cómo se utilizan nuestros espacios naturales protegidos. Todo esto son campañas que van a ir sumadas a campañas que tenemos con Turismo Lanzarote para concienciar no solo a aquellos que nos visitan, sino a aquellos que aquí vivimos también, de qué es un espacio natural protegido y cómo se debe utilizar estos espacios naturales protegidos. Por lo tanto, es algo, es una patita de ese gran proyecto que tenemos para la isla de Lanzarote, al que también se sumará en un futuro la red de senderos insulares, porque entendemos que una red de senderos insulares están utilizando mucho los espacios naturales de la isla de Lanzarote, y queremos tener esa red de senderos insulares que sea pionera y que sea única, ¿no? Y sobre todo tener, como bien decía usted, ese mantenimiento de cartelería y de los propios caminos para que puedan ser utilizados.
Sobre todo eso, ¿no? Concienciar y comunicar, porque muchas veces hemos visto algunos atentados medioambientales o gente, bueno, pues que cree que parece su casa, ¿no? Atentando en parajes naturales que nosotros nos llevamos las manos en la cabeza porque sabemos lo complicado que es de su conservación, pero hay gente que desoye incluso pues esas prohibiciones. Entonces, no sé si se plantean también hacer alguna sanción o, en principio, imagino que informar, pero no sé cuáles serían los pasos a seguir.
Bueno, cuando nosotros actuamos ya la información no es la vía. En este caso, actuamos con las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, así como también con los agentes medioambientales del Cabildo Insular de Lanzarote, y tramitamos las diferentes expedientes sancionadoras en este caso, porque es cierto que nosotros entendemos siempre que muchas veces, como decíamos, ¿no?, una falta de información de cómo se debe o no se debe transitar, utilizar o vivir un espacio natural protegido, pero también cuando vemos diferentes acciones como las que hemos podido ver en alguna ocasión, sobre todo producidas en redes sociales por querer conseguir esas fotos, nosotros tenemos claro que todo no vale. Identificamos a la persona, se inicia el procedimiento sancionador y en este caso se intenta llegar al final del mismo, y entonces en este caso lo que funciona es la sanción. Y eso también es ejemplo en este caso de las cuestiones que no se pueden hacer una vez que, como decía, no ha funcionado la información o sobre todo la utilización de estos espacios naturales protegidos. Nosotros siempre decimos que la huella que dejamos hoy es la huella que dejaremos mañana, y por eso entendemos que tenemos primero que concienciar, pero también tenemos claro, como bien dice, que cuando no funciona lo que aplicamos es la normativa, y la normativa sancionadora también en este caso tengo que decir que se aplica en todos los espacios naturales protegidos de la isla de Lanzarote.
Hemos visto también algunas colas, ¿no?, de coches en el Parque Natural de Timanfaya. No sé si tienen pensado tomar medidas al respecto, si tienen un plan ideado, si hay que empezar a dar citas, o cuál sería el objetivo para evitar estas largas colas, ¿no?, que siguen sorprendiendo a los que van a las redes sociales, ¿no?, y se informan por ahí.
Sí, nosotros en este caso tengo que decir que desde los Centros de Arte, Cultura y Turismo, que es la empresa pública que gestiona los espacios como es Timanfaya, Amigas del Agua, Cueva de los Verdes y demás, están trabajando en un proyecto, me comentaba el consejero Ángel Vázquez, para intentar minimizar esos efectos que se producen en las colas en Timanfaya. Sobre todo porque, como decíamos antes, empezamos hablando esta entrevista de colas que se producían en el aeropuerto, incluso con turistas cuando se marchaban se quedaban en tierra porque su vuelo tenía que salir y no pasaban esos controles, pues lo mismo hablamos de Timanfaya, ¿no? Son muchos veranos los que lleva sufriendo esta situación y hay que buscar una solución, porque entendemos que al final una visita que se pueda hacer un espacio único como es Timanfaya o cualquier otro de los centros de arte, cultura y turismo, esas colas lo que te producen es la posibilidad de que tu experiencia no sea la deseada y sobre todo que la experiencia sea mala, ¿no?, de tantas horas en el coche, al sol, y que también medioambientalmente hablando es negativo. Por lo tanto, nosotros en esa línea estamos trabajando desde el gobierno insular, desde los centros de arte, cultura y turismo, como decía el consejero, me ha trasladado que están trabajando una propuesta y esperamos ponerla sobre la mesa lo antes posible. No sabemos cuál es la solución, en este caso están trabajando los técnicos en ello, puede ser la cita previa, puede ser un número de entradas diarias controladas por hora, con reserva, como queremos hacer, por ejemplo, desde la Consejería Paisaje y Soberanía, lo que hablamos antes en el Parque Natural de los Volcanes, en lo que es la zona del Volcán del Cuervo y toda esa zona con el municipio de Tinajo, pero alguna acción tenemos que tomar porque entendemos que la imagen no es buena, ni turística, ni medioambientalmente, y sobre todo la experiencia del visitante no puede empezar de esa manera, ¿no?
¿Qué objetivos tienen aquí, bueno, de cara al verano? Me imagino que ya han hecho esas acciones, es importante, ¿no?, destacar esos agentes de medio ambiente, esos informadores. ¿Cuál sería ya el objetivo ya para la temporada de invierno, que también nos visita mucha gente?
Bueno, pues la temporada de invierno, como bien dice, es una temporada que en nuestro territorio es muy visitable. Nosotros en este caso trabajamos también en esta misma línea. Esperamos tener ya ese control de acceso y sobre todo control de a través de la capacidad de acogida que presentamos del Parque Natural de los Volcanes, donde tendremos personal de mantenimiento, donde tenemos el control de acceso y también tendremos personal de información durante todo el día, específicamente en esa zona, esa prueba piloto que vamos a hacer en esta zona de la isla para llevarla a cabo después al resto de territorios. A eso también queremos prolongar en el tiempo esa experiencia que vamos a tener durante estos tres próximos meses con esos 10 informadores que, con todo lo que decíamos antes, no solo vamos a tener eso, sino también van a servir para captar la información de los espacios naturales protegidos y que nos sirva a nosotros también para cómo gestionar esos espacios. Y, por lo tanto, todo lo que estamos haciendo a lo largo de este tiempo, todo lo que se va a notar este verano, también seguramente lo vamos a poder tener a lo largo del tiempo, ¿no?, que es nuestra idea para controlar los espacios naturales protegidos, porque nosotros siempre hablamos de que esto no se trata de prohibir, se trata de educar para que se puedan seguir utilizando estos espacios.
Ya me gustaría preguntarle, ya para finalizar, ¿tienen esa idea? El objetivo es que se dilaten el tiempo, ¿no?, estas medidas y conservarlo, sobre todo el medio ambiente y todos esos espacios tan maravillosos que tenemos en la isla. ¿Es sostenible la cantidad de visitantes que nos visitan o no es sostenible la manera que se comportan algunos de ellos?
Bueno, en este caso, con la capacidad de visitantes que tiene la isla de Lanzarote, aproximadamente unos 3 millones de turistas que entran por nuestras puertas de entrada a la isla de Lanzarote y La Graciosa, tenemos que decir que aquellos hechos que se producen, que vemos en redes y que se publicitan, son hechos prácticamente, se puede decir, aislados. No se puede decir que son aislados porque, como digo, no 3 millones de turistas que visitan la isla de Lanzarote y La Graciosa, en comparación de aquellos hechos que se producen, podemos hablar de eso, ¿no?, que son hechos aislados y no podemos enfocar que todos los problemas que se producen en el espacio natural protegido sean de aquellos que visitan nuestro territorio. Lanzarote ha sufrido un cambio, éramos una isla de sol y playa, como usted sabe, una isla que después del COVID la gente ha querido conocer más, se han descubierto espacios interesantes, espacios muy bonitos dentro de todo el territorio insular, y eso al final lo que ha producido también es que en un momento tengamos esas masificaciones en ciertos espacios. Para eso estamos haciendo desde las diferentes consejerías, como puede ser medio ambiente, los estudios de capacidad de acogida de todos estos espacios. Tenemos el del Parque Natural de los Volcanes, empezaremos a hacer otros, aprovechando también con la Consejería de Política Territorial, que se está redactando las normativas de todos estos espacios naturales. Vamos a tener también esos estudios de capacidad de acogida, como puede ser en el archipiélago Chinijo, que afecta a la isla de la Graciosa, zona de Famara, incluso más zonas de la isla de Lanzarote, y con todo ello podremos actuar en consecuencia con datos y con información real de cómo está haciendo actualmente el uso de esos espacios y cuál es su capacidad de acogida. En eso lo estamos trabajando desde diferentes consejerías, como decía, del Cabildo Insular de Lanzarote, y también siempre en colaboración con los diferentes ayuntamientos de la isla.
Samuel Martín, muchísimas gracias por atendernos. Un saludo, que tenga buen día.
Muchas gracias por invitarme. Un fuerte abrazo.
Y nos vamos ahora hasta el Carrizal. Les saludamos a Francisco Suárez, portavoz de la plataforma vecinal Justicia Social del Carrizal. ¿Qué tal, Francisco? Buenos días.
Muy buenos días.
Y es que ustedes siguen quejándose de esa posible instalación en el casco del cableado de red eléctrica, ¿no? Algo que ustedes aseguran que va a dañar no solo las infraestructuras, sino también pues todo lo que viene siendo el casco.
Efectivamente, eso nosotros llevamos pues defendiendo esta situación desde concretamente octubre del año 2022 y llevando estudios técnicos que avalan nuestra postura. Efectivamente hay construcciones por la zona del casco histórico urbano, así como del casco urbano de Carrizal, que son edificaciones pues que carecen muchas de ellas de cimentación por su antigüedad, que pueden tener algunas de 300 a 400 años, y una obra de este calado pues podría evidentemente provocar un daño importante hasta tal punto que se pueden haber hundimiento de algunas casas por su antigüedad. Teniendo en cuenta que justamente en el año 2003, pues el ayuntamiento pues acometió una pequeña ranura en la cercanía de la iglesia del pueblo del Carrizal y escasamente a 30 centímetros pues tocó posiblemente con una roca, vibró un poco lo que es la iglesia y se agrietó la cúpula, con lo cual si a escasos 30 centímetros pues provoca este tipo de problema, pues no imaginemos con una abertura de a lo mejor de 1,80 m, que es lo que establece en un principio en el proyecto, de profundidad por 1,40-1,60 de ancho, teniendo en cuenta siempre y cuando no haya ningún tipo de otro tipo de acometidas, ya sea de alcantarillado, ya sea de agua, ya sea de otro tipo de infraestructura, que si efectivamente, y así figura en el proyecto, pues se encontraran con ese tipo de situación, pues tenía que desviar y profundizar muchísimo más.
¿Ustedes qué pedían exactamente? Es decir, cuando se presenta esta situación, ¿ustedes plantean una alternativa al ayuntamiento? ¿Dan a conocer pues otro proyecto diferente?
Vamos a ver, nosotros presentamos desde un principio que la alternativa viable, real, desde el punto de técnico, muchísimo más fiable, es por el barranco, hasta tal punto que ya hay cables por el barranco, concretamente de Lopestán, concretamente de Naturgy, y van a venir otros posteriores, y que tenemos conocimiento de ellos, que también van a pasar por el barranco. Entonces no veíamos por qué el empecinamiento por parte de Red Eléctrica España, de Redella concretamente, de pasarlo por el casco urbano, habiendo esa posibilidad, donde en esa zona pues no hay vecinos, no hay infraestructura, como por ejemplo en un casco urbano normal, y haría muchísimo menos daño desde el punto de vista técnico, como hemos defendido siempre, es muchísimo más efectivo y más eficaz.
Y ahora, después de que el ayuntamiento lo haya oficializado, haya presentado pues esta solución, este documento, ¿cuál es el siguiente paso?
Vamos a ver, esto se presenta por parte del ayuntamiento, es decir, nosotros como plataforma hemos presentado muchísimas alternativas justamente por la zona del barranco. Una que afectaba pues evidentemente a terrenos privados y el ayuntamiento ha intentado negociar pues con los dueños y ha habido escollos en algún tipo de situaciones. Pero en concreto ahora la que presenta el ayuntamiento, nosotros lo habíamos planteado hace un par de meses, pero no era posible por las características colindantes al terreno que nosotros habíamos presentado. Pero ha habido un cambio, pues no sé si posiblemente en el plan urbanístico, y ahora parece ser factible pues por la zona que se llama el Barranco de la Alcantarilla, que es de carácter público, con lo cual no afectaría a alguna entidad privada. Tiene el beneplácito por parte del Cabildo, el Consejo Insular de Agua, tiene el beneplácito por parte de los técnicos del ayuntamiento, así como hemos solicitado ayuda al ayuntamiento de Agüimes para un trozo de ese cableado que pasaría por una zona de terreno privado, pues pasara por zona pública y que afectaría pues a Agüimes, también nos han dado el beneplácito. Ahora, una vez presentado esto al departamento, a la Dirección General de Energía del Gobierno de Canarias, ellos la presentarán a Redella y son ellos los que tienen la última palabra para dar efectivamente, si así lo creen, la conveniencia de esto, que es factible desde el punto de vista técnico por parte de los ayuntamientos.
Y ahora, ustedes, en el caso de que no les hagan caso, ¿qué van a hacer? ¿Tienen previsto hacer algún tipo de protesta, no?
Sí, en principio sí, vamos a continuar con las movilizaciones y, como bien hemos indicado en otras anteriores reuniones con la ciudadanía, pues iremos por donde haga falta, otra vez al Cabildo, otra vez al Parlamento de Canarias, que ya fuimos en febrero y en marzo del año 2023, pues también volveremos a llevar firmas que reivindiquen nuestra posición, porque lo que es incongruente es que la alternativa que nosotros presentamos es menos dañina, es más efectiva, desde el punto de vista técnico es más eficaz. Entonces nos parece una incongruencia que Redella, que es una empresa grande, no acepte ese tipo de alternativa y pretenda soterrarlo por el casco urbano histórico o el casco urbano normal del pueblo de Carrizal, donde por el barranco a lo mejor serían pues 800 metros y en cambio por la zona que propone Redella pues serían 2 kilómetros 400 aproximadamente, con lo cual el costo es muchísimo más alto y es una cosa que vamos a pagar todos los ciudadanos.
Pues estaremos muy atentos de lo que ocurra y sobre todo pendientes pues a ver qué es lo que finalmente pasa, por dónde pasa ese cableado. No sé si tienen pensado algún tipo de plazos, o les han dicho, les han hablado de plazos o
no. En principio no nos han comentado nada. Pensamos que evidentemente, como estamos en el mes de agosto, sabes que todo claro, este tipo de administraciones se paran.
Exacto.
Y esperamos tener conocimiento pues a la mayor brevedad posible, teniendo en cuenta que Redella pues también tiene unos plazos que respetar a la hora de, porque ellos contratan también a una constructora externa y tienen unos plazos para desarrollar la obra.
Pero sobre todo paso a paso y ser conscientes, ¿no? Al final
sí, poco a poco. Pero que no vamos a tirar la toalla en ningún momento y vamos a seguir defendiendo nuestra causa del cable, los cables, porque son realmente 6 cables de 66.000 kilovoltios y una cosa que hemos reivindicado y hemos llevado planteamientos y estudios técnicos y lo hemos presentado en las diferentes entidades, pueden provocar daño a la salud y están más que demostrados y de ello tenemos pruebas evidentes, concretamente una zona que se llama el barrio del Santísimo, donde justamente por pasar pues a escasos 2-3 metros esos cables por su domicilio, ha habido pues en el año 2014 aproximadamente una incidencia y un aumento, un incremento de casos de leucemias, de casos de problemas oncológicos en una población mínima de 100 personas. Entonces es algo que sabemos que efectivamente es real, que provoca daño a la salud, que no es inocuo, por mucho que ellos comenten y que argumenten que soterrándolo efectivamente la incidencia es menor, pero... No es nula.
Bueno, estaremos muy pendientes y sobre todo seguiremos hablando y dando voz a los vecinos, que al final son los más afectados. Muchas gracias por atendernos. Un saludo.
Muchas gracias. Buen día.
Buen día. Pues es que yo estoy alucinada. Se ha pasado el tiempo volando. Será hasta mañana que volvemos. Nosotros sí que trabajamos. Aquí estaremos un día más para intentar darles la mejor de la información de la actualidad. Aunque ya sabemos que hay muchas administraciones que están paralizadas porque están sus trabajadores en ese merecido descanso. Pero bueno, estaremos aquí contándolo y sobre todo intentaremos traer alguna noticia amable que tanto nos hace falta. Darles las gracias por haber estado estas 2 horas de programa al otro lado del transistor. Emplazarles eso, como bien hemos apuntado. A mañana, que además tenemos pues una historia bastante bonita que contarles. Es una mujer que estaba obligada a prostituirse, esa trata de seres humanos, y ha salido de todo eso gracias al proyecto Daniel, y además está insertándose en la sociedad, está insertada en la sociedad gracias a un trabajo que le buscaron y a una formación que también le dieron desde ahí. Así que mañana conoceremos su historia y además también tenemos otras historias pues así, bonitas, noticias amables que les llamamos. Será hasta mañana. Hoy es martes 13 de agosto. Muchas gracias, como bien apuntado. Que tengan un buen día y descansen dentro de lo que puedan. Politicians coming through with their crooked missions. Nobody's giving, plus we living in the worst conditions. A generation hooked on welfare, nobody cares. We representing drugs and violence, a shoddy clears the street out. We head to parties bringing heat out. I'm trying to grip my life on layback and kick my feet out, no doubt. Sacrifice indeed to feed my kid and wife. There's many things that we neglect, like we forgot how to respect life.